muy joven, una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco. Todo el mundo lo está despidiendo a través de las redes sociales.
Muy bien, ya ampliamos esta noticia. Está en línea con nosotros el ministro de Justicia de la provincia, Julián López. ¿Qué tal, ministro? Buen día.
Hola, muy buenos días, Jorge. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, muy bien. Bueno, ayer anunciaron la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Para que la gente lo sepa, ministro, ¿en qué predio se está levantando esta cárcel? ¿Cuál es el plazo de ejecución y cuál es el objetivo?
Bueno, se está desarrollando, Jorge, en las adyacencias de Bower. Va a ser una cárcel totalmente independiente, digamos, de lo que es el complejo carcelario de Bower. Va a tener las características de un centro de máxima seguridad y de presos de alto perfil, y tiene por objetivo tener un espacio con características propias de la seguridad de los internos que van a estar alojados en dicho lugar, que son precisamente internos complejos que representan de alguna manera un peligro para la seguridad institucional, que son los presos más complejos que están en cada establecimiento penitenciario, como sicarios, narcotraficantes, delincuentes especialmente violentos y quienes siguen perpetuando acciones delictivas a través de amenazas, lesiones, con el resto de los internos o con los propios agentes penitenciarios. Es decir, quienes siguen delinquiendo dentro del ámbito carcelario. Y bueno, lo que está pensado esto es con un establecimiento, digamos, con reglas mucho más estrictas que el resto de los establecimientos, siempre dentro de la normativa legal y vigente, pero que permita el menor contacto físico con las visitas, que haya restricción de actividades, que no se puedan ingresar como en otros establecimientos, por ejemplo, bultos como ropa, como comida por parte de las visitas, sino que directamente sea proporcionado en su totalidad por el servicio penitenciario y que se reduzca a esto con el mundo exterior como una manera también de ordenar, digamos, alguna cuestión que era necesaria con presos de alto perfil y con esta característica.
Ministro, por ejemplo, ¿un Carmona iría a esa cárcel? Carmona hoy está en la cárcel de Cruz del Eje, si no tengo mal entendido. ¿Un Carmona tendría que estar en esa cárcel de máxima seguridad?
Por supuesto, por supuesto. Este reo que usted está nombrando, que es Carmona, es un reo que no solo ha matado fuera de las cárceles y que ha sido condenado a más de una perpetua, sino que ha matado dentro de las cárceles, que es un caso totalmente horroroso, que recordamos que un servicio penitenciario de otra provincia lo trajo a Córdoba, en lo que era una revinculación familiar, se escapó, volvió a matar a un trabajador cordobés ese día, y está alojado en una unidad de máxima donde las características son muy distintas a esto que estamos pretendiendo armar. Y donde son personas que además tienen una complejidad en el día a día, no se pueden cruzar con otros presos, digamos, por contarle una sola cosa, hace pocos días tuvieron que trasladarlo a él y a los pocos días a otro interno de características similares, y eran 60 personas custodiando, entre policías y penitenciarios, claro, custodiando para un traslado médico. Y la verdad que uno tiene que reducir al mínimo, digamos, los riesgos que se tienen que correr, pero nos parece que contar con este espacio que era necesario va a garantizar, digamos, una mejor prestación del servicio de seguridad para adentro y para fuera de la cárcel.
Ministro, estamos hablando de alojar allí en esa cárcel de máxima seguridad 1000 presos. ¿Esto generaría entonces un reagrupamiento de presos de repente? Si usted tiene a alguien peligroso en la cárcel de Villa Dolores, ¿lo puede trasladar a Córdoba? No hay ningún inconveniente con eso. El preso no decide ni por arraigo, ni porque tenga la familia en Cruz del Eje, en Villa Dolores, tenga la familia en Cruz del Eje, en Villa Dolores o en Río Cuarto. Aquí vendrían los 1000 presos más pesados, los pesados que están en Bower, más los que pueda haber en otras cárceles. ¿Estoy entendiendo bien?
Esa es la idea, esa es la idea. Existe normativa, digamos, con respecto a la disposición de cada uno de los internos, sí, pero que obviamente van con la autorización judicial correspondiente. Ahora, no todos los internos dentro de los establecimientos, digamos, son iguales. Hay algunos que son de baja peligrosidad, hay muchos que estudian, muchos que trabajan, muchos que quieren revincularse, muchos que rehacen su vida desde dentro de la cárcel y que salen y tienen un trabajo y tratan de cambiar, pero hay muchos que siguen delinquiendo, ¿no? Y que hacen de la asociación criminal, de la vida criminal, un método de vida, incluso corrompiendo a otros internos o al propio, cooptando muchas veces al propio servicio penitenciario, algunos agentes, ¿no? Entonces, lo que nos parece que contar con un grupo táctico especial que va a atender este espacio que se va a armar nuevo, con agentes que van a trabajar con la cara tapada para que no puedan ser rápidamente identificados o amenazados, que puedan tener cada uno de estos agentes que estén en contacto con los internos cámaras personales, una bodycam que pueda grabar el contacto personal que van a tener todos los días con los internos, como una manera también de proteger a los trabajadores, que tengan mayores reglas estrictas, como decía antes, de barreras físicas y barreras tecnológicas que ayuden a llevarlo, con cámaras con inteligencia artificial, con analítica, con radarización alrededor de la cárcel, con inhibidores que funcionen de una manera distinta, Jorge, porque hay una problemática que nosotros...
Bueno, yo le pregunté a usted alguna vez por qué no había inhibidor y usted me dijo, porque no hay un inhibidor que puede inhibir la cárcel de Bower, sino que inhibe de repente a la población de Bower y barrios aledaños.
Claro, es una problemática que tenemos, pero mire, hemos tomado una decisión, sí, Jorge, también, que es hacer una presentación judicial y una presentación ante el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, para que se regule, para que, si de última tienen que tomar medidas con las telcos, con las prestadoras de la telefonía celular para relocalizar antenas, lo hagan, pero nosotros necesitamos garantizar la seguridad, porque se van a terminar los celulares el día que no los puedan utilizar, ¿no? Y hemos recibido de manera constante durante estos 15 meses gran cantidad de intimaciones de ENACOM, donde mandan directamente, en algunos casos incluso a pagar algunos inhibidores para hacer pruebas de interferencia en determinadas frecuencias telefónicas, y en otros casos a bajar la potencia de estos inhibidores, con lo cual obstaculiza el sistema de seguridad. Y nos parece que hoy la seguridad pública también está basada sobre esto, por eso vamos a hacer una presentación judicial, una presentación administrativa, y pedir que si hay que relocalizar antenas se pueda hacer, que se garantice el servicio, pero que también garanticen esencialmente el servicio de seguridad dentro de estos establecimientos como una manera de preservar la seguridad institucional.
Bueno, se ha puesto de moda esto de las cárceles estilo Bukele. Bukele hace un gran marketing con todo esto, inclusive con la llegada de presos y pandilleros que le envía Trump, ha armado verdaderos cortos publicitarios o películas. La pregunta es, ¿van a copiar o intentar copiar el modelo Bukele en esta nueva cárcel?
No, Jorge, nosotros lo que queremos, digamos, es contar con un espacio que nos parece importante para garantizar y preservar la seguridad institucional. Yo vuelvo a repetir esto, nosotros tenemos agentes penitenciarios que son agredidos, que son amenazados, todos los días se viven situaciones de mucha tensión, y se necesita para el tipo de población carcelaria que tenemos hoy, que es muy distinta al que existía 20 o 30 años atrás. Hoy los delincuentes son verdaderas bandas que tienen un nivel de violencia que no tenían años anteriores, que donde la droga atraviesa a vastos sectores de estos grupos sociales y que muchas veces están atravesados también por el delito. Entonces se hace necesario contar con mayores herramientas, digamos, tecnológicas y humanas para tener mayor control, siempre dentro de la normativa legal, pero dejando en claro también que aquellos que dentro del sistema penitenciario quieren seguir delinquiendo y corrompiendo el sistema van a tener un tratamiento diferenciado, mucho más riguroso que el resto de los internos.
Ministro, hoy Bower está con su capacidad saturada. ¿Cuántos presos debería tener Bower para un buen funcionamiento y cuántos existen hoy?
Bueno, nosotros tenemos, digamos, siempre decimos esto, hay momentos en que se viven situaciones de estrés por la gran cantidad de...
Se lo pregunto, perdón que lo interrumpa, porque hace pocos días hubo una presentación donde un grupo de presos reclamaban irse a su casa, tener prisión domiciliaria por las condiciones de hacinamiento, pedido que fue rechazado.
Sí, nosotros estamos actualmente, Jorge, con un tratamiento de un habeas corpus colectivo importante, sí, que es sobre la UCA, ¿no? Sobre la unidad de contención del aprendido, que también el gobernador Martín Cerzuela ha tomado la decisión de que se construya una nueva UCA también en el predio de Bower, que va a tener capacidad para 500 internos, para que la gente entienda, digamos, cuando alguien es detenido, luego de pasar por lo que es la alcaldía de tribunales, es trasladado a la unidad de contención del aprendido, que está en Barrio Observatorio, detrás del Hospital Misericordia. Desde ese lugar, las personas, luego de determinados actos procesales, son liberados o son trasladados a los establecimientos penitenciarios. Bueno, actualmente tenemos un habeas corpus abierto ahí, que yo le voy a dar un solo dato, Jorge, para entender cómo está impactando la cuestión social también en el delito. Teníamos hasta hace poquitos días alrededor de 1.240 personas en ese lugar, y de las 1.240, 660 eran personas que estaban detenidas por primera vez. Esto marca las claras, digamos, cómo la situación social también impacta, digamos, la vida diaria de la gente y cómo el delito está llegando a sectores que antes no eran parte
del
delito.
Perdón, ministro, ¿esto en la UCA? Sí. Esto en la UCA, de 1.240 presos, 660 eran primerizos.
Primarios.
Primarios.
Exacto.
Sí, ahora, ¿sabe usted si el grueso era por violencia de género, por discusiones en la calle o por la comisión de un asalto, de un robo?
No, hay fundamentalmente, obviamente, distintos tipos de delitos, pero mayoritariamente son delitos contra la propiedad, con lo cual queda a las claras, digamos, que esto de la situación, del impacto, digamos, sin justificar, ¿no? Sin justificar, porque hay gente que muchas veces la pasa mal y no dirige el ENQUIR, ¿no? Pero hay sectores de mayor vulnerabilidad, que siempre nosotros lo decimos, cuando hay pobreza, marginalidad, la mano larga suele ser el delito, suele ser la violencia, lamentablemente, y queda a las claras. Muchas veces se habla de la puerta giratoria, y sobre las 1.240 personas que estaban detenidas en ese momento, multireincidentes eran solamente 50, reiterantes, es decir, que habían tenido más de un ingreso, eran poco más de 450, pero 660 eran primarios, la primera vez que estaban siendo detenidos, con lo cual marca las claras, digamos, las dificultades que se tienen. Pero bueno, nosotros tomamos la decisión de generar los espacios, pero también hay una decisión de que quien delinque, digamos, pueda cumplir con sus penas y hacerlo en las condiciones que se tienen que hacer, que es lo que tenemos que cumplir, ¿no?
Ministro, buen día, ¿cómo le va? Eduardo Andrés lo saluda.
Hola, buenos días.
Bueno, tengo entendido que en esta cárcel, a diferencia de otras, los presos van a tener uniformes, algo que uno habitualmente ve en las películas, ¿no? Todos los presos con la misma vestimenta. Y además va a haber una prohibición, digamos, del ingreso de lo que les lleven los familiares. Muchas veces pasa, ¿no?, que los fines de semana, cuando van de visita, les llevan o comida o algo. ¿Cómo van a hacer? Digo, eso va a generar cierta rispidez. ¿Va a estar prohibido que le lleven cualquier cosa a un familiar? ¿Lo van a revisar de manera exhaustiva?
Miren, no, nosotros lo que hemos planteado en el esquema, que se va a ser presentado en pocos días por el propio servicio penitenciario, con su normativa y con la aprobación judicial, como hacemos todas las cuestiones vinculadas, digamos, a la guarda y resguarda de personas privadas de libertad, lo que decimos es que muchas veces, hoy en Bower deben ingresar alrededor de 1.500 visitas diarias, 1.000 trabajadores diarios, con lo cual la tarea de ingreso, egreso y control, pasar por escáner, por los distintos controles, los perros que controlan los autos, etcétera, se hace sumamente complejo, ¿no?, en el día a día, por los tiempos, por los plazos, por las horas de trabajo que lleva esto y por la cantidad de gente que tenemos que asignar a cuestiones netamente de seguridad, por lo cual lo que queremos en este establecimiento es reducir al máximo los contactos personales, las visitas y los ingresos. Cuando en un establecimiento ingresa la gente con gran cantidad de bolsos, se ingresa en gran cantidad de material. Nosotros hace poquitos días dimos a conocer que en estos 15 meses de gestión se han secuestrado y requisado más de 4.200 celulares, que más de 120 kilos de marihuana, más de 30 kilos de cocaína, que en su gran mayoría estos elementos no llegaron a mano de los presos. Esto habla que también dentro del servicio hay gente que hace bien las cosas, que quiere ser riguroso, digamos, en su día a día, que son rigurosos con su trabajo, que cumplen con la normativa y que han permitido con estos controles que esos objetos no lleguen a manos de quienes están dentro de los establecimientos. Pero no obstante eso, también hay muchas cosas que ingresan, ¿no? Entonces, nos parece que si estamos en alto perfil, que son los que delinquen dentro de los establecimientos, los que han sido condenados por haber conformado call center y estafar a gente dentro de los presidios, etcétera, esa gente tiene que tener, digamos, ninguna prerrogativa superior que el resto, pero además, sí, tiene que tener necesariamente, digamos, un mayor control, porque ya han quebrado el sistema y la confianza.
Ministro, durante muchos años ha habido, y es imposible negarlo, una corrupción estructural en el servicio penitenciario de Córdoba. De hecho, quien manejó el servicio penitenciario durante 15 años está alojado en Bower, y ha habido un sinnúmero de funcionarios y empleados penitenciarios que han terminado presos, inclusive un proveedor de carne contratado por el propio Estado, como el presidente estudiante de Río Cuarto, también está preso junto a su hijo por ingresar droga y celulares a la cárcel. ¿Usted se atrevería a decir que hoy hay un nuevo servicio penitenciario o es imposible? ¿O mañana nos enteramos que cayó otro empleado infiel o alguien que hace la vista gorda? Porque los presos por sí solos, sin la complicidad de los que los cuidan, no podrían actuar de esta manera, ¿no?
No, no, yo lo que digo, Jorge, que existe un servicio penitenciario que es una fuerza de seguridad integrada por alrededor de 4.200 hombres y mujeres, de los cuales hoy debe haber detenido 20, ¿no?
Si la cabeza está podrida, ministro, ¿qué queda para abajo,
sí,
no?
Pero por eso, yo no desconozco esa acción. Yo lo que digo, Jorge, que hay mucha gente buena que trabaja, que es responsable, que arriesga su vida todos los días en el trabajo, porque es una situación de mucha complejidad, y que nosotros seguimos siendo rigurosos y colaborando fuertemente, digamos, con los fiscales que están llevando adelante estas investigaciones para poder depurar totalmente la fuerza de seguridad. Yo no puedo asegurar que no vamos a seguir teniendo hechos, lo que sí puedo asegurar es que no va a haber impunidad y que vamos a ser muy exigentes también con nuestro personal a cargo, fundamentalmente con nuestra plana mayor, con nuestro Consejo Superior Penitenciario, para que ellos ayuden a generar una fuerza en la cual recuperar la confianza que en algún momento se pudo perder.
Ministro, esta cárcel va a estar terminada el año que viene, dicen.
Sí, tiene un plazo de determinación de obra de 12 meses, la estamos construyendo, está avanzada, pero fundamentalmente también hay que trabajar sobre la preparación de la gente que va a estar, que no es que van a ser absolutamente nuevos todos los trabajadores, sino que vamos a tomar a los mejores hombres y mujeres del servicio de cada lugar, y además vamos a incorporar más gente para ir cubriendo esos lugares, y también lo que es la adquisición de la tecnología que necesitamos, digamos, para esta nueva cárcel, que es fundamental por las barreras tecnológicas y el equipamiento que decíamos al principio.
Le hago la última. ¿Cuántos presos hay vinculados a hechos de violencia de género? ¿Tiene alguna estadística o algún número a mano? Porque me han dicho que es impresionante la cantidad de hombres que están privados de su libertad por violencia de género.
Y es, digamos, no es fácil de sacar la estadística, Jorge, solamente por violencia, porque muchas veces, digamos, son un cúmulo de delitos, ¿no? Porque aparecen como amenazas, aparecen como violencia, aparecen como lesiones, pero son alrededor de 2.000. Es una cantidad importante, digamos, de detenidos en esta condición, sin contar, digamos, los casos más graves dentro de lo que es la violencia, ¿no? Estamos hablando de amenazas, de lesiones, de quienes quiebran las restricciones perimetrales, de quienes quiebran la restricción de acercamiento, de quienes disponen de amenazas de maneras reiteradas y quizás tuvieron avisos previos y los volvieron a quebrar, pero son alrededor de 2.000 internos en toda la provincia.
Ministro, gracias por su tiempo, muy amable, que pase buen día.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, gracias. Bueno, el ministro de Justicia, Julián López, una cárcel para presos, una cárcel de máxima seguridad para albergar a 1.000 reclusos. Ya voy con otros temas, recorrida de móviles. Leo Guevara, te estamos escuchando, adelante.